Muchas gracias por la invitación. Y quiero decirles que después de vivir muchos años siendo una hija de Dios, ustedes son bienaventuradas por la excelencia de la enseñanza, no digo de estos dos días solamente, sino de la riqueza que tenemos de esta despertar a la palabra que fue hace muchos años, unos 45 años calculo, si no más, y estuvimos presentes desde el principio, y las verdades que estaban empolvadas en la palabra pudieron salir a la luz, y muchas de nosotras mayores o jóvenes en ese tiempo, ya formadas en otras estructuras, no habíamos recibido esta enseñanza. Yo vengo de un hogar medio cristiano, porque mi mamá era cristiana y mi papá era inconverso, aunque era muy buena persona. Me crié en una iglesia bautista, en una iglesia evangélica. Pero en mi casa mandaba a mi mamá, mejor dicho, dirigía mi mamá. Y en la casa de mi esposo dirigía a su mamá. Así que cuando nos casamos, ¿quién cree que empezó a dirigir? No, naturalmente, yo comencé a dirigir. ¿Y mi esposo qué hizo? Naturalmente, se ubicó debajo. Y cuando vino esta verdad de Dios, del marido cabeza, de la esposa, ayuda idónea, sujeta a su esposo, ah, ni les cuento. Qué difícil. Y ustedes están siendo enseñadas, yo veo a las jóvenes que se casan, y aunque cueste, porque si hablamos con las chicas que se casan también, al principio hay que ubicarse y aprender, pero están avisadas. Y en todos los aspectos de nuestra vida. Yo fui hija de padres grandes, muy independiente, y yo hacía lo que quería. Y doy gracias a Dios que me crié en una iglesia evangélica. Tuve contención. Y cuando yo veía a las chicas que venían del mundo vapuleadas, desgastadas por el pecado, yo decía, qué bueno, porque las veía que se convertían con todo. Y yo decía, qué lástima que yo de chiquita estuve en la iglesia. Error. ¿De cuántas cosas Dios me libró? De haber estado contenida y enseñada bajo los principios cristianos. Por eso les digo esto. Ustedes son bienaventuradas por todas las cosas que están siendo enseñadas. Y aunque al principio, como toda lección, cuando uno va a hacer una comida por primera vez o una torta por primera vez, tiene que depender de una receta, no le sale tal vez del todo bien, pero a medida que va haciendo la torta o la comida, va dejando la receta porque ya va incorporando como es. Y esto nos pasa a todas. Seguimos aprendiendo hasta que el Señor nos llame. Yo no me las sé todas, así que no pregunten demasiado. Pero estamos en este camino tan precioso que que Dios nos ha puesto. Agradecida sobremanera a Dios por su amor. Tanto mi esposo como mis hijos, como mis nueras, como mi yerno, como mis nietos, son una bendición que Dios nos ha dado a mi esposo y a mí. Y en realidad no voy a hablar nada específico para las chicas, sino que es para todas. Y estaba hace unos meses atrás, me vino un arranque, y comencé a pensar en las armas que Dios nos ha dado para batallar en este mundo, que son tantas y tan buenas. Y me maravillé de que Dios proveyó para todo, porque Él no solo envió a su Hijo para morir por nosotros y su misericordia fue tan grande, pero después no nos dejó así nomás. Bueno, arréglense ahora como puedan. Y dejó cosas para que pudiéramos vivir una vida victoriosa. Y yo quiero tomar algo para decirles en esta mañana, en esta tarea tan linda que ustedes están haciendo, y creo que es importante para esta tarea que ustedes están haciendo, para su vida también, personal, familiar, esto me parece que es importante. Y cuando Jesús va al Padre y nos deja el Espíritu Santo, Él no nos deja solos. Y para enfrentar este mundo, Él da muchas, muchas instrucciones en la Palabra. Y el fruto del Espíritu es una de estas cosas que Dios provee para nosotros, que es el mismo carácter de Cristo, ¿no es cierto? Si leemos en Gálatas 5:22, dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Y Él nos muestra la manera de vivir victorioso. Cuando hablamos de... tenemos que hablar del fruto del Espíritu y no de los frutos del Espíritu en este caso, porque es un fruto que tiene varios gajos, digamos así. Y yo quiero tomar uno de estos gajos, que es el gozo. Porque para la vida cristiana esto es fundamental. Por supuesto, el amor, la bondad, la paciencia, la fe. Pero el gozo es muy importante, que nos caracteriza, nos tiene que caracterizar como cristianas, este gozo en nuestras vidas. Y sirve para la casa, para las esposas, para las madres, para las jóvenes. Esto sirve para todas. Nosotros tenemos que manifestar el gozo del Señor. Y yo quiero decir algo sencilla y humildemente sobre este tema. Y en el diccionario, gozo dice que significa alegría, deleite, regocijo. Pero hay una diferencia entre la alegría humana y el gozo que nos da el Señor. Es quien produce esta alegría, es quien produce este gozo. Si las circunstancias favorables de la vida, estamos contentas, o la vida favorable que vivimos en Cristo, eso tenemos que depender. Porque si es de acuerdo a las circunstancias favorables de la vida, en algún momento eso se va a caer. Ante situaciones dolorosas ya no vamos a tener esa alegría. Pero si dependemos de este gozo que Dios nos da, vamos a enfrentar cualquier circunstancia. Y esto también es un anticipo para las más jóvenes, porque tal vez hay cosas que ustedes no pasaron No tuvieron que pasar por dificultades o dolores o pruebas, pero miren, sin ser profeta, puedo decirles que en esta vida van a tener que enfrentar estas cosas: dolores, pérdidas, fracasos, porque estamos en este mundo y tenemos que enfrentar todas estas cosas. Algo interesante y precioso que experimenté cuando estaba buscando sobre esto es lo que ha dicho Jesús sobre el gozo. Y en Juan 17:13, yo les voy a leer, quería que participaran, pero va a ser difícil, me dice Dani, porque si yo les digo que lean el texto, van a tener que pasar a leerlo aquí. Entonces yo voy a leer el texto. Yo no quería que fuera tan así, sino más participativo. Y también quería que aportaran sobre esto, porque en el cuerpo hay riqueza. Y si yo me olvido, no sé algunas cosas, hay muchos que podrían decirme también sobre este tema, qué hacer y cómo hacer. Pero bueno, nos manejamos así. Y Juan 17:13, hablándole al Padre Jesús, le dice: ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y después en Juan 16:22-24, por ahí yo tengo abreviado, pero les doy el... Dice, hablándole a sus discípulos, Jesús dijo: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará mi corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. No sé si ustedes alcanzan a entender esto. Nadie nos quitará el gozo del Señor. Nadie puede quitarnos el gozo del Señor. Nada ni nadie debería quitarnos el gozo del Señor. Y en Hechos 13:52 se nos enseña cómo debemos andar. Dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. No dice que los discípulos estaban llenos de amor, que es muy importante, o de paciencia, o de bondad, sino que dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y debe ser una característica nuestra, esto de transmitir el gozo del Señor, la alegría del Señor en nuestros rostros, manifestar no solo porque nos reímos exteriormente, sino porque de nuestro interior esto brota, porque el Señor lo pone. Entonces, ¿cuándo, dónde y cómo se manifiesta el gozo del Señor? Y tomé algunas cosas de acuerdo a su importancia. Y lo más importante, lo hemos escuchado en estos días, no pierdan esto que han estado aprendiendo o ya reforzando en estos días. Lo más importante, ¿dónde encontramos el gozo del Señor? Es en su presencia. Dice el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y yo pensaba en plenitud de gozo. ¿Qué es plenitud de gozo? ¿Qué es plenitud? ¿Qué hay? ¿Qué pueden ustedes decir sobre algo en plenitud? Completo, lleno. Y ahí encontramos esta plenitud de gozo en su presencia. Por eso hacemos tanto énfasis en esto. Sin esta cercanía de Dios, sin esta apertura a su presencia, podemos tener gozo, porque el Espíritu Santo habita nuestra vida, pero dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Si nosotros estamos con el Señor, en su presencia, en el tiempo poco o mucho que podemos estar, pero sí durante el día, manifestando este gozo del Señor, encontramos plenitud de gozo. Y me parece que es tan importante esta dedicación a Dios, porque esta tarea puede ser muy pesada, chicas, hermanas queridas. Esta tarea que ustedes se han puesto, necesitamos la presencia del Señor en nuestras vidas. Y me parece que ustedes, es este pequeño detalle, entre comillas, es para tener en cuenta. No podemos avanzar en esta plenitud de gozo si no nos dedicamos tiempo para estar con el Señor. Porque después se ve en la tarea que hacemos. Cuando hay, la persona tiene esta cercanía con Dios, los niños captan, las personas captan y se sienten contentas y felices por esta persona que transmite este gozo del Señor. No es cualquier gozo, es el gozo del Señor. Y ahí encontramos plenitud de gozo. Y el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y dijimos que gozo también significa deleite. Y acá dice, deleítate, gózate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando yo era joven, yo me fijaba en las promesas. Entonces yo tenía un montón de promesas. Y acá una de estas promesas es que Él iba a conceder las peticiones de mi corazón. Pero siempre que hay una promesa en la palabra, hay una demanda también. Y para que Él nos conceda las peticiones del corazón, en este caso yo escuchaba cómo oran por los chicos, cómo se dedican a los niños, cómo desean de corazón que ellos entiendan la palabra, que se conviertan, que puedan revertir la herencia que traen, que cambien sus modos de vivir. Y Él va a conceder tus peticiones si primero te deleitas en Él. Entonces, antes de salir, durante todos los días de la vida, pero antes uno tiene que llenarse de este gozo del Señor para transmitir, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y en 1 Pedro 1:8 habla de Jesús y dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y perfecto. Habla mucho de esto, sobre conocer a Dios, conocer a Jesús, y parece que es gozo inefable, como decíamos, plenitud de gozo. Realmente ahora dice gozo inefable y perfecto. ¿Qué es inefable? ¿Qué es inefable? ¿Qué piensan que es inefable? ¿Cómo? Sí, es una cosa maravillosa, es inefable, no se puede explicar realmente. Y dice que nos alegramos en Él, en Jesucristo, con gozo inefable y perfecto. Por eso tenemos, cuando digo cuándo, dónde y cómo se manifiesta el gozo del Señor, esto es vital, es importante, se manifiesta en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay deleite y en su presencia hay gozo inefable y perfecto. Amén. También hay otro lugar donde se manifiesta el gozo del Señor y es la iglesia. El Salmo 48, del 1 al 3, dice: grande es Jehová y digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es en el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. El monte de Sión es considerado la iglesia en este tiempo y es allí donde nosotros debemos movernos. No tenemos que dejar de congregarnos, como algunos dicen la palabra, tienen por costumbre. Tenemos que aprovechar lo que la iglesia ofrece. Y tenemos que estar buscando dentro de la iglesia nuestro futuro, nuestra vida. En el caso de muchas de ustedes que ya están casadas, ¿dónde encontraron a su esposo y a su esposa? ¿Dónde lo encontraron? ¿Dónde lo encontraron? ¿Dónde? En la iglesia. Entonces es importante la iglesia, porque la iglesia provee muchas cosas, enseñanza y es un cuerpo y cada uno tiene su gracia, pero yo lo hago para ustedes en este momento de esta forma, que vamos a encontrar al esposo o a la esposa en la iglesia. Y que aunque tenemos errores y defectos y no sé cuántas cosas más, pero es un hijo de Dios, una hija de Dios que se unen. Y esto no podemos estar pensando, como hemos tenido muchos casos, que al no tener, digamos, a cierta edad, encontrar un novio, no sé cómo decirlo, muchas, especialmente chicas, se han apartado. Algunas han vuelto destruidas. Algunas han vuelto, no han encontrado nada. Y nosotros, nuestra mente debe estar y nuestro corazón en un siervo y una sierva de Dios, que no quiere decir que sea el pastor o el líder, sino un hijo de Dios que esté delante del Señor buscándole y aprendiendo y queriendo servirle y estar en la obra, juntos en la obra. Bueno, mi hija que está ahí, Ruti, encontró a su esposo en la obra del Señor. Calculo que muchas de ustedes también haciendo la tarea. Y la iglesia es muy importante y es el gozo de toda la tierra. Y también dice Isaías 35:10, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Otra vez gozo, pero gozo perpetuo, gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. La iglesia es muy importante, el congregarse es muy importante. Yo vi a estos chicos de Mendoza, ellos se casaron. Me dijo Elsa, están casados, ellos están trabajando juntos, están en un mismo sentir y las animo a orar también, pero dentro de la iglesia. Cuando voy a agarrar un poco de punto a Ruti, a mi hija, ella le habíamos enseñado tanto, que el compañero tenía que estar en la iglesia, que ella era muy chica, adolescente, apenas de jovencita, iba a la escuela secundaria, tomaba un colectivo, no sé si siquiera se acordará, y había un pibe que subía al colectivo más o menos a la misma hora, y ella venía y me decía, ay, qué lindo que es ese chico. Pero ya sé. Y entonces ella decía, yo tengo que mirar a un hijo de Dios. Y desde chiquitos uno va formando sus hijos para que respondan de esta manera, ¿no? Así que tengan como muy importante dónde encontrar el gozo, dónde incorporarlo a la vida para poder manifestarlo en la presencia de Dios, en la iglesia, cuando nos juntamos, cuando nos amamos, cuando nos recibimos, ahí hay un gozo perpetuo. Después, hay tres cositas que quiero decir sobre dónde se manifiesta el gozo y la promesa que hay detrás de esto. Que no parece lindo al principio. Y en primer lugar les quiero decir en los enlutados y angustiados. Yo le llamo a estos tres puntitos la familia del dolor. Porque no sé, cuando ustedes están en la escuela que aprenden familias de palabras y sacan de una palabra de la misma raíz varias cosas, varias palabras. Y bueno, acá yo tengo tres que le llamo no familia de palabras, sino familia del dolor, y que tal vez digan, bueno, está fuera de para mí en este momento, pero a todos nos llega. Y es bueno saber cómo reaccionar ante estas situaciones, porque Dios ha provisto esto para que lo usemos, para que lo aprovechemos. Y en los enlutados y angustiados, yo les leo, porque no, en algunos lugares no escribí todo completo el texto. Yo tengo Isaías 61:3 y dice, a ordenar que a los afligidos de la iglesia, a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Es doloroso esto, ¿no? Pero miren, ¿para qué sirve esto? Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Hay una situación, pero hay una promesa para aquellos que pasan por esto. Hace unos meses falleció un nenito de improviso de 2 años de un matrimonio de la congregación. No tenía nada. Se enfermó, que no parecía una fiebre, una angina, según los médicos. Se complicó y este nenito fallece en menos de una semana. Sus abuelos, bueno, los padres se habían apartado y se habían separado en ese momento. Ahora están juntos por esta situación. Sí, otra vez volvieron a estar juntos y ahora están esperando un bebé. No sé su situación. Pero este hermano me decía, estaba tan dolido, y yo que tengo en este momento una nietita de casi 2 años, yo pienso, qué terrible, qué dolor. Y el hermano me decía, yo no puedo levantar mis brazos en este momento, no puedo. Y yo lo entendí, si no, igual levantar los brazos, desde la vereda de enfrente podría haberle dicho, tenés que alabar a Dios igual. Pero sufrimos esta situación. Nos damos un tiempo, ¿no es cierto? Somos seres humanos tenemos emociones, sufrimos. Pero el Espíritu Santo es nuestro consolador. Y con el tiempo el consuelo llega. Pero uno dice, ¿por qué esto? Yo digo, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Yo no sé por qué algunos sufren más que otros. No sé, acá hay chicas que han sufrido mucho, yo he escuchado de algunas. Y yo no sé por qué otras están en lindos hogares, amadas por sus padres. No sé. Yo no sé por qué hay, ya lo dije en otras oportunidades, en otros lados, hay mujeres separadas y otras no. Hay mujeres viudas y otras no. Hay buenos matrimonios. Pero sí sé que es para enriquecer el cuerpo de Cristo. Cualquiera sea la situación que nosotros tengamos que enfrentar o estemos enfrentando, es para enriquecer el cuerpo de Cristo. Y miren, serán llamados árboles de justicia. No sé, yo quería que ustedes participaran, colaboraran en decirme sobre esto de árboles de justicia, porque podríamos aportar muchas cosas. Este sería uno de los tres que quiero decir. El otro es en las pruebas. Y es el tan conocido Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, pruebas por un lado, pero ¿qué produce? Paciencia. Dios no nos deja colgando con estas cosas. Él provee para que sea de bendición la situación. Y cuando dice, tened por sumo gozo, hemos aprendido hace años que sumo gozo, no sé si ustedes ya lo saben, es una suma, ¿no es cierto? Es una suma. Entonces ponemos gozo, el signo más, gozo, más gozo, más gozo, más gozo, más gozo, la rayita igual a sumo gozo. Mucho gozo, muchísimo, sumar gozo acá en diversas pruebas. Entonces, esto es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. El mucho gozo, muchísimo gozo, porque la prueba de la fe esta, en esta situación produce paciencia. Y cuando nosotros queremos mejorar la vida y queremos, decimos, Señor, dame más amor, ¿qué te crees que te va a dar un paquete? Y te lo va a poner acá adentro. Y va a salir el amor. Te va a poner gente que te moleste. Entonces, no pidan. Ojo. Y si ustedes dicen, dame más paciencia. Estos chiquitos, estos pibitos aquí. Dame más paciencia. Te va a dar, no te va a dar el paquete. Para que vos te lo pongas y ¡shum!, salga la paciencia. Te va a dar pruebas que van a producir paciencia. Y el otro, podríamos, tengo el texto de regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos, siempre. Regocijaos es regozo, también sumo gozo, regozo. Está multiplicado el gozo por todos lados, plenitud, gozo perpetuo, no sé. Tenemos este gozo para tirar para arriba. El tema es que lo sepamos usar, aprovechar. Y el otro de estos tres que yo decía, que es de la familia del dolor, ténganlo ahí, ténganlo separadito, si no están pasando ninguna situación, pero para la necesidad. Y es en todas nuestras tribulaciones. Yo no sé si está bien mi deducción o mi interpretación, pero me parece que tribulación es más que prueba. Porque la prueba puede ser más bien, puede ser corta o larga, puede ser poca o mucha, pero me da la impresión como que la prueba termina alguna vez. Pero en la tribulación es como que se alarga y sostiene en el tiempo. Es una persona que sufre. Nosotros tenemos hermanos que están con una cosa tras otra y otra y otra. Son hermanos fieles, preciosos, aman a Dios, sirven al pueblo y no salen de una que ya tienen otra y otra y otra y otra. Yo, evidentemente es por lo que dice acá. Porque a ver, ¿dónde? 2 Corintios 7:4 dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Esta tribulación que ellos estaban soportando y recibían consolación. Entonces esto también es importante para que el cuerpo manifieste la riqueza que tiene. Cuando alguien está en tribulación, no digamos a quién sabe en qué pecado está, por eso le está pasando esto, sino sepamos comprender y consolar. Porque aquí Pablo dice: lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque había gente que estaba pendiente de las situaciones de Pablo. Y también dice en 2 Corintios 8:2, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Vieron que hay una situación y hay una respuesta de Dios? Tenemos que saber esto, tienen que saber, porque ¿qué produce esto que estoy pasando? ¿Qué produce esta situación que estoy viviendo? ¿Para qué sirve? Y sirve porque Dios dice, da la situación, pero da la respuesta. Y nosotros tenemos que agarrarnos en fe de las promesas de Dios. Para eso están. Tenemos que conocer la palabra y utilizarla y hacer la carne y vida en nosotros. Y bueno, hay otras cosas más donde se manifiesta el gozo del Señor. Se manifiesta en la palabra. Debemos gozarnos en la palabra. Debemos encontrar el gusto a la palabra. Dice estas cosas, dice en 1 Juan 1:4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En la palabra escrita, inspirada por Dios, a través de estos hombres preciosos, ellos escriben y nosotros encontramos en la palabra y tenemos que gozarnos en la palabra de Dios. Se cumple nuestro gozo, porque dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Nuestro gozo se cumple al conocer lo que está escrito, la verdad de Dios. Por eso es importante. La palabra de Dios es importante conocerla, ponerla en práctica, ponerla por obra, tener facilidad para recordar, para en situaciones que se presentan, poder decir una palabra a la hermana, al niño, al quien sea, porque conocemos lo que Dios dice a través de su palabra, cuál es su voluntad, y allí encontramos este gozo que que Dios proveyó para que nosotros vivamos en todo tiempo, porque es en todo tiempo. En las buenas podemos decir estamos contentos, pero es generalmente el gozo se manifiesta en los momentos difíciles. En todas partes se manifiesta el gozo, porque dice donde vayamos, a quien saludemos. Por ejemplo, dice, tengo muchas cosas que escribiros, en 2 Juan, ahora, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Donde vayamos, llevemos este gozo y demos este gozo a quienes están. Quienes están con nosotros deben estar recibiendo, a pesar de cualquier problema, situación, este gozo que experimentamos. Lo llevamos donde vamos y lo mostramos a quien sea. Eso está en 2 Juan, que les dije, me pierdo. No, me parece que, a ver. No, es 2 Juan 12, eso. Donde vayamos, el gozo va con nosotros, expresiones de gozo sería nuestro rostro, nuestra manera de tratar, de tocar, pero también interior. También a quien saludemos. Cuando saludemos, esta manifestación de gozo tiene que transmitirse. Yo siempre les hago este énfasis porque estamos en un retiro de maestros. Ustedes tienen que transmitir este gozo a esos niños para que ellos puedan conocer al dador de este gozo. Y aunque ellos no digan, ay, qué gozosa que está esta maestra que yo tengo, pero ellos en su espíritu perciben porque nosotros transmitimos espíritu. Ese espíritu que tenemos, si nosotros tenemos un espíritu rebelde y hablamos de la sujeción, ¿saben que el que escucha, qué recibe? Recibe ese espíritu que yo de rebeldía. Y si yo transmito, yo mi espíritu está lleno de gozo, mi vida, yo transmito eso. Al enfermo, me acuerdo de Lidia, de tu cuñada, ese gozo del Señor transmitirlo. No porque ya decimos que no es para saltar en una pata en algunas cosas, pero sí para que la persona en necesidad pueda experimentar este precioso gozo. O sea, a donde vayamos, a quien saludemos, manifestar el gozo del Señor en todas partes. En peligro, en persecución, en comodidad, en estrechez, cuando progreso, cuando fracaso, en cualquier momento. El gozo del Señor tiene que, y esto es una tarea que tenemos, es una disciplina que hacemos para aprender como aprendemos cualquier cosa. Y esto va a empezar a manifestarse. Porque Pablo decía, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Hoy dijimos que los discípulos tenían que estar llenos del Espíritu Santo y de gozo. Y ahora acá Pablo dice, con tal que termine mi carrera con gozo. Y miren que Pablo las pasó, ¿eh? Y todavía no había pasado lo peor cuando él escribió esto. Sin embargo, él lo que deseaba era terminar la carrera con gozo. Y nosotros también tenemos que pensar en esto. Nuestra trayectoria, a veces ha habido trayectorias hermosas y al final un desastre total. Y nosotros, nuestra trayectoria a través de los años, ¿y cómo termina? Termino mi carrera con gozo. Y bueno, tengo en el creer, o sea, es muy importante. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Eso está en Romanos 15:13. el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Hay una expresión que da Jorge, dice Jorge Mitián, leo y creo, leo y creo, leo y creo. Porque él ha contado en Rosario, que nos ha hecho reír mucho, sobre una vez que le preguntaron en un lugar qué pensaba sobre el divorcio y el recasamiento. Y él dijo lo que la Biblia dice. Entonces dice, no, hermano, yo quiero que usted me diga cómo interpreta ese versículo. Y entonces él le vuelve a repetir lo que está escrito. No, pero hermano, ¿usted qué piensa de ese pasaje, de ese versículo? Y yo pienso y opino sobre lo que está escrito. Y él dice, leo y creo, leo y creo. Y dice que en ese creer, dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Eso es importante. Lo que leemos, creemos, y eso nos llena de gozo. En nuestra debilidad, dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías 8:10. Nehemías era un esclavo. O sea, miren ustedes la situación que este hombre tenía que sufrir. Y no podía estar triste delante del rey, porque le podía costar la vida. Y acá yo tengo escrito, porque si le faltaba el gozo, era una señal de disconformidad con el gobierno donde él estaba, pero no podía gozarse por el rey, pero sí podía gozarse y fortalecerse en el Señor. O sea, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Cuando nos sentimos débiles, decaídos, tal vez en un estado anímico desfalleciente, el gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Y evidentemente, como ya dijimos, el gozo es muy diferente a la alegría que se manifiesta en los momentos felices. Es un estado, yo puse esta frase, por ahí me salen estas cosas. No sé, es un estado constante, permanente y equilibrado que se manifiesta especialmente en las pruebas. Porque el gozo es una persona. El gozo es una persona. El Espíritu Santo entró a nuestra vida y forma el carácter de Cristo en nosotros. Y Él es el que nos trae este estado permanente y constante, especialmente en las pruebas. Y acá voy a decir una frase que dijo Danny Baker en Rosario cuando estuvo predicando hace un mes o dos, no sé. Él dijo, lo copié ese día porque estaba con eso en mi cabeza del gozo. Y voy a copiar esto. Y él dijo que el gozo es un indicador de que estamos entendiendo las circunstancias. ¿Entienden? El gozo es un indicador de que estamos entendiendo las circunstancias. Y el gozo es muy importante en la vida y en el transitar del cristiano. Nos identifica, el amor nos identifica, sí, también, mucho. Tenemos que mostrar amor, pero el gozo nos identifica. Porque dice la gente, ¿cómo puede estar contento con todo lo que pasa? Con este gobierno, porque tanta gente habla mal, con la inflación, nosotros en Rosario, con la inseguridad terrible que estamos viviendo, y yo creo que acá también. O sea, es para no... ¿Cómo puede ser? Sin embargo, este gozo nos identifica, nos identifica. Y hay una conclusión pequeña que quiero hacer, que es en 3 Juan 4. Y dice Juan, no tengo yo mayor gozo, otra vez, cuando hablan del gozo hablan en superlativo, ¿no? Fíjense, abundantes, perpetuo, plenitud, y ahora dice esto, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y qué importante es cuando nosotros tenemos gente a cargo, o niñas, ustedes, niños, que vayan conociendo a Dios, ¿no es cierto? ¿Qué premio que reciben cuando yo escuchaba, cuando esta familia que hablaban los chicos de Mendoza, que ahora están en San Luis, y que no solo los pibes, sino ahora los padres. Y uno, el chico que hablaba se emocionaba, porque ellos sembraron, pero no cosecharon. No cosecharon. ¿Y cómo puede ser? Pero nos alegramos porque esta gente conoció a Cristo. Y aunque están en otro lado, están en San Luis, nos gozamos porque dicen, no tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. Nos alegramos cuando nuestros pequeños, aquellos a los cuales atendemos, andan en la verdad de Dios. No tengo yo mayor gozo. Se ve que a Pablo le gustaba mucho hablar del gozo y de agrandar el gozo para que lo tomáramos muy en cuenta. Pero realmente todo lo que les expresé, que podría ser, bueno, lo tomo o lo dejo, aunque el gozo está si tenemos el Espíritu Santo, pero lo podemos mostrar o no. De todas las cosas que les dije, resulta ser que es una orden. El tener gozo y manifestarlo es una orden. Está en la palabra en 1 Tesalonicenses 5:16, que dice, estad siempre gozosos. Y esto no está en... así, bueno, si ustedes quieren y tienen ganas y se sienten bien, entonces tengan gozo, manifiesten el gozo, expresen el gozo, sino que dice, estad siempre gozosos. Y las órdenes, ¿para qué se dan? Para cumplirse. Entonces, de todo lo que dijimos con respecto a dónde puede manifestarse el gozo y en las situaciones que puede manifestarse el gozo, es una orden de Dios a través de su palabra. Nuestra vida tiene que ser una vida gozosa, manifestar esto tan precioso que Dios ha dejado para vivir una vida plena. La vida en el Señor no tiene que ser una vida, qué difícil que ser cristiano, hacer todo esto, sino que el gozo del Señor nos lleva a hacer lo que nos dicen, nos enseñan, con gozo, y esa es la manifestación que tenemos. Así que les animo a vivir una vida plena de gozo, manifestar el gozo, y yo creo que también esto les va a ayudar en esta tarea que ustedes están haciendo. Como queda tiempo, y podemos orar por esto, aunque no vamos a orar para que venga el gozo a la vida de nosotras, sino que sí para que se manifieste el gozo, porque ya está. Oh, espíritu de gozo, ven, llénanos, espíritu de gozo, no es bíblico. Entonces, sí orar para que se manifieste este gozo que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo para poder llevar a otros la vida del Señor, que ellos conozcan a Cristo, que sus familias también lo hagan, pero con este ingrediente precioso del gozo en nuestras vidas. Pero quería preguntarles, esto ya saliendo... Si tienen preguntas acerca de otras cosas y que yo pueda contestar, o que ustedes mismas, entre nosotras, podamos contestar, que pueden ser de otro tema que ustedes quieran. Ya yo he anticipado, no me sé todas las cosas, pero sí encuentro en el cuerpo mucha riqueza, y a veces lo que una de ustedes necesita, una hermana de allá puede expresarlo con más claridad que yo en este caso, y nos ayudamos mutuamente. Así que oramos para concluir con el tema del gozo, y podemos quedarnos si quieren, o como ustedes gusten, para hacer preguntas sobre otras cosas que quieran saber. Vamos a orar. Padre, venimos otra vez a vos, estamos delante tuyo en tu presencia, Señor, y queremos rogarte que podamos entender y expresar esto que tan precioso que nos has dejado, que es una vida de gozo, de plenitud en vos y también para atraer a las demás personas. Señor, nos ponemos en tus manos. Señor, tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé sabiduría, Señor, en los momentos aún difíciles, dolorosos, de pruebas, para experimentar y transmitir este gozo precioso que nos has dado, que no quiere decir esa alegría momentánea, sino ese estado interior que nos das a través de la persona de Jesucristo. Padre, nos ponemos en tus manos, obra en nuestras vidas. Bendigo a cada una de mis hermanas en esta mañana, Señor, para que esto pueda ser una realidad en sus vidas, una claridad sobre esto, Señor, que poseemos esta riqueza que tenemos y que muchas veces no utilizamos, Señor. Muchas gracias por este tiempo, por este retiro. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea tu nombre, Señor. Amén, amén, amén. Gloria sea tu nombre. Te bendecimos, Señor. Te honramos. Señor, dedicamos nuestra vida a vos. Oh Dios, el mejor lugar, Señor, es tu presencia con nosotros. Es allí donde hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Gloria sea tu nombre, oh Dios, por la iglesia, Señor, por dar el valor tremendo, por el cuerpo de Cristo, esta relación entre hermanos, Señor, esta comunión del cuerpo de Cristo. Oh Dios, muchas gracias porque en cada cosa, en cada situación has dejado tu palabra para llenarnos de gozo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.
Hola, hola. Vamos a pasar con este por el que quiera hacer preguntas.
No sé. Dijeron que podemos estar hasta la una. Alguna rompe el hielo y después no se puede parar. Tampoco si no tienen preguntas no las hagan, porque no vamos a inventar. ¿Cómo? Ah, ¿vos querés? El micrófono. Ah. No sé. Sí. A ver. Allá. Uf, va a tener que cambiar. Ese era el...
Sonia. Justo estaba compartiendo con algunas chicas y estábamos meditando del gozo también. Entonces cuando empezaste a hablar es como que... espero que se animen y hablen. Y hablábamos que el gozo es una alegría. La alegría de tener a Jesús como hermano, a Dios como papá, y es lo primero que el diablo nos roba cuando empieza a atacarnos. Uh-huh. Y es cuando nos empezamos a sentir desdichadas por haber nacido en una familia cristiana o por las circunstancias que nos tocan. Y Dios no quiere que seamos mentalmente cristianas, sino necesita que nuestro corazón esté con alegría. Si vos meditaste algo más, nos podés...
¿Vos estás dando?
Creo que vos estás dando la respuesta. Creo que lo que dijiste, o sea, aporta a lo que hemos dicho. Me parece bien. Vos decís en cuanto a qué sería, qué cosa específica vos querés que yo, digamos, pueda dar algo más.
Perder la alegría en la crianza, podría ser para las casadas, perder la alegría de ser esposa, perder la alegría de ser soltera, perder la alegría de desear otras cosas, o de la familia que tuve, o podemos perder...
Sí, sí.
Las mujeres podemos perder la alegría por tantas cosas, pero perder la alegría.
La cabeza. Bueno, justamente yo no usaría la palabra alegría, sino yo usaría la palabra perdemos el gozo. Porque la alegría yo en mi manera de ¿cómo decir? De expresar, no, bueno, en mi forma de pensar, yo si digo, pierdo la alegría, y la alegría se pierde, porque la alegría es un estado en el que vos estás cuando, desde mi punto de vista, es cuando las circunstancias son favorables. Pero el gozo se me ocurre, entonces yo hago esa... Para mí misma yo hago esta diferencia. Yo puedo, en estas circunstancias, yo sigo amando al Señor. Y yo, en todos estos años de mi vida, yo me he preguntado muchas veces, ante situaciones muy dolorosas que hemos pasado, yo me he preguntado, en esta situación que estoy, ¿yo puedo decir que sigo amando a Dios? Y la respuesta, gracias a Dios, siempre fue sí. Yo sigo amando a Dios. Entonces, por eso hablábamos de tener gozo en el creer. Porque a mí me dice que si yo sigo amando a Dios, todas las cosas me ayudan a bien. Entonces yo tengo que tener la verdad de Dios incorporada en mi vida. Entonces cuando yo tengo una circunstancia como esposa, o como madre, o como soltera, yo tengo que pensar en esta, por decir este texto, en esta circunstancia, ¿yo sigo amando a Dios aunque no me gusta lo que me está pasando? Si la respuesta es sí, que yo creo que la respuesta de todas ustedes va a ser sí, entonces esto te va a ayudar para tu bien. Y ahí me quedo en paz, porque tengo que pasar la situación. Tengo que pasar la prueba, tengo que pasar el no gustarme cómo actúa mi esposo, o cómo se están portando mis hijos, o quiero tener una respuesta de Dios ante mi oración por un varón para mi vida, y no pasa nada, sigue pasando las mismas cosas con el marido, con los hijos y con el varón que no aparece para mi vida. Entonces yo tengo que preguntar, ¿en esta situación yo sigo amando a Dios? Y si es sí, entonces yo misma me digo, entonces para mí bien. No sé qué pueden aportar, ahí hay un micrófono para que puedan aportar sobre esto, para lo que dice Sonia, amén a esto. Yo he tenido algunos textos llaves en mi vida que he puesto cada vez que alguna cosa pasaba, ese texto me ampliaba. Cuando un dolor muy grande, una situación difícil, por ejemplo, no sé, me viene ahora, cuando Jesús le dice a Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Pero qué le dice? Pero yo he orado para que tu fe no falte. Entonces, contestarnos con la palabra, ¿no? Porque la situación a veces no cambia. Aún en los matrimonios cristianos. Porque a veces, yo quiero aclarar esto para las solteras un poco, que el matrimonio cristiano no es el sumum de todas las cosas. Por eso nosotros en su presencia hay plenitud de gozo. Dicen su presencia. En plenitud de gozo. Y hay un choque de, cuando nos casamos, un choque de culturas, de costumbres, como yo les contaba al principio. Qué difícil. Mi esposo que no se enoja nunca. Él dice que se enoja, pero si se enoja yo... Y yo lo he provocado a discutir, lo he provocado a pelear. Cuando algo no me gustaba, yo lo he provocado por mi forma de ser, por mi forma de... Y una pared, hablándole a una pared. Y él me decía, yo no voy a perder el gozo. Miren eso, me decía ahora, miren qué bien que viene para esto. Yo no voy a perder el gozo y la paz que a Jesús le costó tanto. Y me mataba porque me desarmaba. Y bueno, con los años, yo miro para atrás y la verdad soy una pequeña joya a lo que era. Y no fue fácil. Con mis hijos, muy nerviosa. Porque claro... Por eso yo le digo, ustedes son bienaventuradas, chicas, por cómo han sido criadas, algunas más que otras, y enseñadas. Nerviosa, impaciente. Y por eso a veces dicen, con el último hijo vos, me dicen los otros hijos. Por eso Dani ayer, cuando Víctor hablaba de no hacer diferencias, Dani se dio vuelta así y me dice, ¿y el Guille? Yo le digo, bueno, tendrás que preguntarle a los otros hijos. Pero yo sé lo que piensan mis otros hijos. Con nosotros vos eras así, 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 así. Y con él... ¿Pero saben por qué? Porque aprendí. Pero como no hay un manual para cuando se casa uno, sino que aprende ahí, es un aprendizaje... El estar con el esposo, el criar a los hijos. Y bueno, si uno está abierta a la palabra, al consejo, pedir consejo, no quedarse con ese problema que creemos que es el peor de todos, y es sencillo, porque a veces vienen con cada cosa a preguntar que uno dice, es así nomás. Pero yo me proyecto a 30, 35 años atrás y me veo reflejada en mi hija, en mis nueras. Yo impulsiva o que me la sé toda, no quiero decir que mi hija se la sabe toda, pero yo tenía esa expresión, ese sentir de que me lo sabía todo y como también dijo Diego, yo me doy cuenta que no sabía nada, ¿no? Y cada año que pasamos nos damos cuenta cuánto más nos falta aprender. No sé si está... Sí. Acá, espera. Dime.
Corto. Casualmente estuve escuchando una predicación sobre el gozo hace unos días y planteaba de que era una lucha que nosotros teníamos que enfrentar, que así como la fe se presenta como una batalla para los cristianos, el gozo también, y demostraba la importancia de tener el gozo cuando vivíamos, que no se podía servir a Dios con acciones únicamente, que las emociones son parte de nuestra vida y que las tenemos que no anular, sino que tienen que tener amor, gozo, paz, paciencia, ¿no? Todas esas cosas. Pero que dio un ejemplo divino. Cuando Pablo habla del amor, dice que si yo entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, la acción es, claro. Si la ves por afuera y está entregando todo, pero no tiene el amor. Y en este caso es, si no tengo el gozo, si no tengo el amor, no me sirve de nada. Al otro le servirá, pero a mí no me sirve. Y yo, cada uno quiere servir al Señor y que Dios se deleite en uno, ¿no? Agregar eso, que es una lucha que aunque alguna no lo esté sintiendo o yo no lo esté sintiendo, tiene que ser una lucha. Luchar para sentir ese gozo. Nada.
Sí. Tendría que pensar un poco, pero en realidad tenemos que luchar con nuestra manera de vivir, pero que ya no la tenemos, que heredamos de nuestros padres. Y creo que es muy importante, la práctica de implementarlo, lo que ya tenemos, cómo reacciono ante las circunstancias, me parece bien, pero ya sabiendo que yo puedo tener gozo del Señor en cualquier circunstancia. Lo único que yo tengo que creer. Y la lucha viene cuando yo estoy en guerra con lo que dice Dios. Cuando yo me relajo, digamos, en el creer, en decir, es lo que vos decís y yo lo creo. Y bueno, algunos dirán, bueno, es una lucha. Puede ser para algunos y otros. Realmente lo hacen naturalmente porque lo creen. Y creo que ahí es donde, no sé si me explico, es creer y actuar de acuerdo a la fe. No sé, Elsa, ¿vos querías decir algo? Me parece bien, eso también.
Yo creo... ¿Esto está andando? Yo creo que manifestar el gozo que tenemos en Cristo no es estar alegre, estoy totalmente de acuerdo con vos. Es aceptar la voluntad de Dios en mi vida. Y muchas personas, mucha gente que está en la iglesia cree que se puede dar el lujo de enojarse con Dios cuando Dios no le concede lo que ella anhela. Y creo que ese está el punto. Tengo que aceptar la voluntad de Dios en mi vida. Eso es tener gozo en el Señor. A veces las circunstancias no son para nosotros felices, alegres. Tenemos que pasar por pérdida de seres queridos, la muerte de un hijo, de un papá, de una mamá. Aunque no sea muerte, hay cosas muy difíciles para vivir que no podemos estar alegres, felices, chicharachera. Pero bueno, aceptar la voluntad de Dios en mi vida y no enojarme con Dios, eso es lo principal. Muchos que hoy tendrían que estar acá no están porque se enojaron con Dios.
A ver, acá.
Quizás yo aporto a lo que dijo mi mamá. Muchas veces la frase que a mí me anoté también yo, que dijo Dani, de que muchas veces estar gozoso es entender la situación. Quizás no es entender la situación. Bueno, me pasó esto por esto. O hay situaciones que no tienen explicación y nunca las vamos a entender. pero sí entender, más que la situación, es entender la soberanía de Dios sobre nuestra vida. ¿Sí le siguió eso? Quizás la situación no la entendés, pero es estar gozoso de que, bueno, Él es soberano sobre mi vida y Él le siguió eso y Él sabe por qué.
Por eso es importante conocer la palabra para alimentarnos en situaciones que vienen a nuestra vida y decimos, bueno, esto pasa, pero Dios me dice esto, porque yo les mostraba algunas situaciones donde el porqué de pasar por algunas cosas, como la gente que acepta esto, se transforma en un puntal, ¿no es cierto? Nosotros escuchamos a gente que ha sufrido y que se ha mantenido firme y gozosa, y son de ejemplo para tomar, son personas que nos ayudan a soportar situaciones que pasamos después nosotras, ¿no es cierto? Así que cuando ustedes estén pasando una situación difícil, busquen a alguien que pueda conducirlas a la verdad de Dios. Porque ahí es donde recién vamos a aceptar, como dijo Dani, a ver dónde lo tengo, por acá. Es un indicador el gozo de que estamos entendiendo las circunstancias. En este caso, el gozo para poder, y los caminos de Dios y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y nosotros queremos el ya, el ahora, la respuesta inmediata. Cuando Dios contesta en el día, en su día. Y el día de Él, ¿cuántos días son nuestros? Un año, como dice, un día es como mil años. Entonces Él responde en el día del Señor. Pero nosotros somos muy finitas y para nosotros esperar 2 años, 10 años es mucho. Pero para Dios el día, Él contestó en el día. Y te puede contestar sí, te puede contestar no, te puede contestar espera, ¿cierto? Pero Él contesta. Y tenemos que entender que lo que es, si somos conducidas por el Señor, es lo mejor para nuestra vida, aunque nos parezca humanamente que no es así. A ver, sí. Parate, por favor. Va, es lo que dice.
No, con esto, el tema del gozo, hace unas semanitas compartíamos con un grupo de amigas, esto, ¿no? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y la verdad, muchas veces no entendemos la situación.
Sí.
Y aceptamos la voluntad de Dios, pero necesitamos del cuerpo para que oren por nosotras y que conozcan la situación en la que estamos viviendo. Y eso nos da paz.
Así.
Y podemos transmitir paz y podemos seguir hasta que pase otra cosa que no la esperamos, pero Dios es soberano.
Eso.
Y no entendemos, pero Él ya va al frente.
Amén.
Así que, pero esto de sobrellevar, al menos a mí me hace muy bien.
Amén. Yo... Eso de animarnos unos a otros, de amarnos unos a otros. Qué importante, ¿no? Por eso yo hablaba de dónde encontramos el gozo, en la iglesia, ¿no es cierto? Y yo tengo una ilustración de hace muchos años. Parezco Víctor que habla de los cantantes de 30 años atrás y ni sabe. Y yo tengo una ilustración de hace no sé cuántos años que la dije, no sé, 20.000 veces en diferentes lugares. Y es con respecto a esto de animarse y servirse y sostenerse unos a otros. Dice que había una niña como de 5 años que tenía upa su hermanito, que era un bebé, pero muy grandote. Y la piba quedaba así con el, con el pequeño, y vinieron algunos hermanos y le dijeron, pero ¿por qué tenés tenés upa a tu hermanito? Es una carga para vos. Es muy pesado para vos. Y ella contestó, no es una carga, es mi hermanito. Y nosotros tenemos que tener esa cosa, ¿no? No es la situación de mi hermano, no es una carga, es mi hermano. Y compartir los unos las cargas de los otros. Y bueno, hoy traemos este gozo. Quiero verlas a todas gozosas en el Señor y con todo esto que el Señor les ha dado en estos días y les enseña tantas cosas a través de... Sean muy bendecidas. Muchas gracias, hermanas. Muchas gracias.